La polémica de Caracol Radio.
Hola a todos, bienvenidos a La Polémica. Estamos otra vez en Kansas. Esperábamos partido de cuartos de final aquí de la Selección Colombia frente a Argentina, pero lamentablemente no se dio. Un viaje largo desde Vancouver, llegando por Dallas a Kansas, una ciudad que ya sentimos como propia, doña Lichi.
Sí, está en nuestra casa ya y va a ser nuestra casa.
Aquí nos sentimos bien. Días.
Bastante calor con el que nos recibe Kansas después del clima tan bonito en Vancouver. Pero es que además es una tusa muy brava, vean, de verdad que se siente, lo hablábamos con César, con Diego, con todo el equipo, pues al llegar uno dice, se siente un vacío, se siente, porque sí, tal vez no decíamos vamos a ser campeones del mundo, por lo menos yo no, pero sí no era el momento, ¿no? Quizá...
Por lo menos contra Argentina esperábamos,
exacto,
el partido.
Exacto, esperábamos llegar aquí con la selección y bueno, de aquí que pasara lo que tuviera que pasar. Muy duro como asimilar el golpe. Les cuento aquí que en zona mixta ver salir a los jugadores, Johan Mojica destrozado, Davinson Sánchez estaba inconsolable aún, 2 horas después de terminar el partido, Luis Díaz, fue durísimo, yo me puse a llorar, o sea, me contagié de esa emoción, de esa tristeza. Muy, muy difícil verlos de esa manera.
Sí, el sentimiento fue realmente duro para todos. La tusa no ha pasado, Diego, pero me dio la impresión, usted dice que sí, ya le pasó la tusa, usted es un tipo valiente.
No, lo que pasa es que yo aplico lo de la vida y la de los jugadores.
Sí, mañana hay otro partido. Sí.
Hay otro partido, toca seguir.
Pero mire, Diego, ¿sabe que hoy sí, sucedió una cosa?
Después de este partido, morirse. No, la tristeza se pasó en la noche, ya hoy arrancó otro aparte del mundo.
Sí, y la verdad es que la tusa se debería resolver con un switch hacia arriba y decir, bueno, vendrá otro campeonato,
bueno,
del mundo.
Los felicito.
Nos demoraremos 4 años, pero...
No,
pero ahí
yo
está.
Sí estoy golpeada todavía.
No, yo también estoy
golpeada.
Pero mire, Diego, que hoy sucedió una cosa, nos tocó vida de aeropuertos, transitar, correr, ir de un lado para otro. Casi no vimos camisetas amarillas.
No, desaparecieron.
Desaparecieron así por arte de magia.
Solo vi una chaqueta azul de Colombia, ya empezamos a ver las camisetas de Argentina, porque también hay que decirlo. A partir de hoy, Kansas será de los argentinos,
no, pues es
porque
que...
son una cosa impresionante. Después de Colombia, porque considero que la afición de Colombia es la más maravillosa del Mundial, fue algo para sentirse un orgulloso, vienen los argentinos.
Claro,
es
mire.
Hoy nos devolvimos con suizos y argentinos.
Mire, un amigo mío, César Parra de Miami, me mandó una bubucela con los colores de la Selección Colombia.
Uy, está bonita.
Y pone, se vende. Pone, se vende. Pero después me manda otra. Y es la misma bubucela, pero pintándola con los colores de Noruega. Don Andrés Díaz.
Ah, se volvió hincha de Noruega.
Se volvió hincha de Noruega. Cada uno tiene ahí su condición para volverse hincha de un equipo. César Parra se volvió hincha de Noruega.
Una niña de Noruega hasta hoy es considerada la mujer más bella en las tribunas del Mundial.
Bueno, que la muestren, porque...
No, yo la vi ya acá, realmente es impresionante, pero voy a ver si la encuentro.
Muy bien. Bueno. Don Andrés, ¿a qué equipo va a seguir de ahora en adelante?
Saludos, César, ¿no? A Francia. Francia es el equipo a seguir. Yo creo que, más allá de lo que mostró Argentina, de lo que viene mostrando Inglaterra, Francia tiene todo. Francia no ha dado un solo pelo de ventaja como sí las otras.
Usted, don Steven Arce, creo que Steven ya está con nosotros...
Sí, señor.
¿Es de los que piensa que uno tiene un partido malo en el campeonato del mundo, o no?
Más argentino que quién sabe qué.
Sí, yo quiero que repita título Argentina. No, yo no estoy feliz por la eliminación. ¿De quién? ¿De Colombia? No, por supuesto que no. Ahora, cuando se enfrentan Argentina y Colombia, evidentemente ya me valen 5 y le hago fuerza a Colombia, como fue en la final de la Copa América. Yo quiero que repita Argentina, y si no es Argentina, me gustaría que fuera Noruega. Me encanta como equipo, me encanta lo que está haciendo Erling Haaland, me encanta la hinchada, en fin, me encanta la revelación que ha sido Noruega en este Mundial. Además eliminó a los brasileños y entonces me tiene muy contento eso.
Hoy sobre los brasileños se confirmó que Carlo Ancelotti quiere cumplir su contrato hasta el año 2030 con la selección.
¿Cómo no? 10 millones de dólares al año, ¿quién no lo va a querer cumplir?
Pero ese ganaba mucho más de los 10 millones de dólares, y en un club podía ganar mucho más.
No, en el Madrid estaba en eso, César, en el Madrid estaba en eso. La misma plata, la misma
cuando
plata.
Cuando uno ve que el Cholo se gana 26 y Guardiola se gana 30, Ancelotti por la historia y por lo que significa como entrenador, yo creo que podría aspirar a una cifra importante. ¿Sabe quién fue el más feliz campo con el título de Argentina hace 4 años en Qatar? Don Steven Arce. Además lleva una camiseta, sí, la recuerdo, Messi. Muy bonita, y brincaba en ese estadio de una manera sensacional. ¿Usted se acuerda, Diego?
No, me acuerdo que le hizo fuerza a 31 y él va haciéndole fuerza a que le convenga a hacer en
¿Ah,
la
sí?
final. Claro, no. César, en eso no,
no
le crea.
No, perdón, él ¿Argentina?
Hace 4 años era hincha de Brasil, ahora como ya se fue.
Nunca he hinchado por Brasil.
Se fue Brasil.
Nunca, jamás, jamás Brasil, jamás.
Es el único que los 48 del Mundial le quedan chiquitos.
Hace 3 días decía, viva España, ahora está con Noruega y con Argentina. No, ¿qué?
Estoy de acuerdo.
Lo que pasa es que...
Pero no, perdón. Steven, a ver, usted es la única persona que he visto en mi vida que se pone una chaqueta del Bayern Múnich y por debajo tiene la del Borussia Dortmund.
Ah, pues Clube sí, pues Clube sí, no me importa.
No,
Clube sí.
Por favor. Entonces, si pierde el de la chaqueta, se la quita y se deja la camiseta. No.
Gana con cara y con sello. Sí. Campo, ¿a quién le va a hacer
Muy
fuerza
mal
usted?
Eso de Steven.
Mire, yo sí tengo ganas de ver hasta dónde alcanza el corazón para ganar en el fútbol. Yo creo que lo de Argentina, Francia es la lógica, Francia es la selección que está por encima de todos, o sea, ellos están por encima de todos, o sea, Francia está en el piso 32 y la segunda selección está por ahí por el piso 21 y de ahí para abajo están todas. Me parece que Francia es la lógica, ¿no? Es la gran favorita, es la que tiene a Mbappé, la que tiene a Olise, es la lógica. Pero a mí Argentina no me llena ni estratégicamente ni tácticamente. Me parece que este mundial, o mejor dicho, su carrera lo ha consolidado como el mejor de la historia, Messi. Pero entonces, como no me llena ni estratégicamente, ni me llena tácticamente, ni me llena la belleza de su juego, yo sí quiero ver hasta dónde llega el corazón en el fútbol. Porque es que a mí me parece que esa gente sí
no es muy
supera la estrategia, campo, supera la táctica, supera todo.
Pero es que
¿cómo?
Es
no te escuché.
No, o sea, a ver, me pareció un poco reduccionista con Argentina decir que es solamente corazón. Porque sí, hay mucho de empuje, hay mucho de corazón. Pero es el corazón al fin y al cabo de Enzo Fernández, que es uno de los mejores volantes del mundo. Es el corazón de McAllister, es el corazón de Messi. O sea, son tipos que le ponen
calidad. No, pero no han jugado bien.
Enzo no ha jugado como el mejor volante del mundo. De Paul no ha jugado como el mejor volante del mundo. Pero tienen el mismo problema del 9 que muchas selecciones.
Eso se llama jerarquía.
Sus laterales no son los más destacados del mundo.
Pues que el arquero Messi no necesita un 9 que meta goles.
El arquero está cuestionado hoy hasta por los mismos argentinos. Aquí hicimos un ranking de las 3 selecciones de las que ustedes, las que consideran mejor. Nadie metió a Argentina, el único que la metí fui yo. Y resulta que van ganando, y van ganando, y van ganando, y van ganando. Y van ganando. Entonces, reduccionista para mí es decir, no, que la estrategia, no, que la táctica, no, que... Pero si ellos no tienen... Creo que de los 11 titulares, salvo Messi, el resto no aparecería en el 11 titular del Mundial. Ninguno del 11. Y los tipos van ganando y van ganando.
¿Y no le parece que eso es un mérito colectivo de equipo? De
sí, eso es un mérito colectivo.
Muy
sí,
grande.
Claro. Claro que me parece que es un mérito colectivo. Tienen una individualidad que supera todo en el mundo, supera la edad. Nunca un jugador en la historia había llegado a la edad que tiene Messi, en el nivel que tiene Messi. El tipo, a Cristiano Ronaldo, Portugal se daba el lujo de sacarlo. A James, Colombia lo sacaba. Y bueno, James tuvo un muy mal mundial. Pero a Messi no lo sacan. Y juega. Y al minuto 90 y pico te hace un gol. Y te juega los tiempos extra. Y entonces, Enzo Fernández, que creo que en todo el Mundial no había llegado al área, te hace un gol de cabeza que solamente lo pueden hacer Haaland, Mbappé y él. Y te acompañan, y te corren, y vienen de jugar tiempos extra. Y entonces en un partido te dicen que físicamente el equipo se arrastra, pero entonces es el equipo que más te presiona al final. Estaba perdiendo 2-0 contra Marruecos, o sea, 2-0 contra Marruecos, y los tipos terminan ganando 3-2 porque se impusieron en el partido.
Sí, contra Egipto.
Contra Egipto, perdón, porque sí, se impusieron en el partido y siempre tuvieron, en el segundo tiempo, siempre tuvieron gran parte de posesión de la pelota, iban, y los otros los atacaban, pero ellos seguían yendo, no hacían cambios en el empate para empatar, iban y seguían buscando. O sea, yo sí quiero ver hasta dónde llega ese equipo.
Sí, les quiero hacer una pregunta, pero antes una acotación.
En cambio, la mía
al
es
margen.
Inglaterra.
Inglaterra, vale. Mire, una acotación al margen de José Luis Querubín, usted lo conoce.
Moralitos.
¿Por qué le dice Moralitos?
A José Luis Querubín le decimos Moralitos con todo respeto porque él era el productor de Néstor Morales.
Ah, sí, correcto.
Sí. Cuando estaba en hora 20.
Bueno, dice José Luis Querubín que Steven Arce es el Roy Barreras del fútbol.
Estoy de acuerdo.
Sí. Listo.
Totalmente.
No, pero bueno, ahora un estratega. Un
Steven
estratega,
no tiene,
está bien.
No hemos logrado con
se
un
puede
estratega.
Cambiar 24 horas.
Voltearepas es lo que es usted.
No, pero lo de Argentina sí ha sido de toda la vida. Nunca he hinchado por Brasil. Nunca.
Bueno, el tema, Steven, y comienzo con Diego preguntándole, es que hoy el mundo entero habla de las ayudas argentinas. De que la FIFA está empujando a Argentina al título mundial. Usted sabe que cuando hay poder de por medio y el poder se cuestiona y el poder se critica y el poder se compromete, pues empiezan a aparecer conspiraciones. La primera fue la de Estados Unidos con la tarjeta roja y eso duró un día porque a las 24 horas ya Estados Unidos había recibido una goleada 4-1 y lo sacaron del campeonato del mundo.
Por ejemplo, Francia solicitó que levantaran la amarilla de Olise, que fue injusta, y le dijeron que no.
Sí, le dijeron que no.
Y Oliver Kahn dijo hoy que por favor le levanten la amarilla a Michael Ballack del 2002 y que se vuelva a jugar la final.
Claro. No, porque eso se prestó para muchas cosas, mire, porque fue una actuación absolutamente yo pensé, anormal e ilógica.
Yo pensé que no iba a pasar mucho después de esa decisión, pero sí iba a pasar mucho. Yo creo que Infantino va a tener demasiados problemas después del campeonato.
No, es que eso fue vergonzoso.
Con varias organizaciones y que se la van a poner difícil.
Bueno, ya los está teniendo.
Por eso, entonces,
la UEFA número uno,
el
porque
es que ya
el
se religió.
Que tiene con Seferín, él se agravó.
Pero ya
a raíz
se religió.
De ese hecho.
Claro, ya se religió, pero usted sabe que eso todo tiene y hay maneras de que los cargos se cambien. Y es que me mandaron unos artículos recordando que Infantino era el secretario de Michel Platini. Antes
claro,
de que
la UEFA.
Platini iba para presidente de la FIFA.
Es que si a Platini no se le atraviesa el escándalo de los 2 millones de euros,
era
Blatter era el presidente de FIFA.
Pero me mandaron otro artículo donde Blatter por la justicia
oiga, entre
fue
otra,
declarado
entre
inocente
otras,
de todo.
Sí, Blatter fue declarado inocente de todo y Platini también
por
de los
eso,
2 millones.
Entonces hubo cosas, han pasado cosas muy raras, César, demasiado raras. Tan raras como la que pasa en los partidos. Yo no le voy a decir directamente, pero alguien me decía que los árbitros inteligentes no son los que te sancionan un penalti a favor cuando no lo es. Los árbitros inteligentes son los que saben cuándo amonestar a un jugador, cuándo pitar una falta,
dónde pitarla.
Claro, le van disminuyendo.
¿Pero usted cree que los árbitros del Mundial son manipulados?
Yo creo que los árbitros del Mundial, no sé por qué, terminan favoreciendo a algunos.
Claro.
Por ejemplo.
Pero eso ha sido toda la vida.
Por eso. Entonces, usted me está preguntando.
El de Paraguay completamente recostaba a Paraguay.
Claro, totalmente. Pero, o sea,
el de Paraguay y Francia.
Claro,
descarado.
Pegaron casi 40 patadas, ninguna amarilla. Y los franceses por 2 toquecitos amarillas. Entonces dice uno, uy, esto es sospechoso. Sí.
Entonces no es Infantino, sino que es Domínguez.
No, yo no sé quién, ¿sí? Pero
bueno,
que pareciera que quisiera
pero
quitar
es que son
a Francia
amigos.
Del camino.
O sea, es sí, pero, que son los amigos.
Pero yo la verdad es que yo no creo que
Infantino
que Domínguez
ellos,
o los directivos metan la mano en el tema arbitral.
Claro
no
sí.
creo.
Pero César,
yo
se
sí
ven manejos
que sí.
no creo.
Para que a uno no lo expulsen.
Pero ¿cuál es el gran escándalo arbitral de Argentina? ¿Cuál es ya, el Steven, escándalo arbitral de Argentina?
Ya lo vamos no a lo mencionar hay. Después de esta pausa. De después de esta pausa. Bueno, retomemos el tema de Argentina, que comenzó en el partido frente a
Argelia. ¿Aquí en Kansas?
Cuando debieron haber expulsado a Messi, pienso yo y creo que piensan algunos, y no se expulsó con una patada fuerte. Pero ayer, tanto el técnico de Egipto como el presidente de la Federación Egipcia y algunos jugadores, entre ellos el capitán y Mohamed Salah, manifestaron que el partido estaba cuadrado para que ganara Argentina. Y reclaman dos hechos. Un gol anulado a la selección de Egipto cuando el partido iba 1-0, se le anuló el gol por pisotón, y el otro, una falta de Julián Álvarez a Mohamed Salah entrando al área por el sector derecho.
El sábado soy más suizo que Guillermo Tell.
Pero espere. O sea que.
Pero también era por derecho en España y no le hace sentido.
Como decía la hija de Liche, soy más egipcia que Cleopatra.
Sí, sí.
Oiga, pero, bueno, pero entonces, también bastante voltearepas, porque en estos días le estaba haciendo a Portugal contra España y le tocó ver cómo eliminaba España a Portugal. No,
bastante Roy también, ¿o qué?
Yo estoy hablando de partidos. Del Mundial, usted sabe que mi equipo es Holanda y el segundo es Francia.
Sí, pero lo sacaron Brasil. Muy rápido, Holanda.
Por eso no, fracasó.
El segundo es Francia, no. Pero Diego ya estaba.
Holanda y Brasil. No tengo para.
Pero Diego dice que no le gustan los equipos que ganen todo y está haciéndole fuerza al caballo del comisario, que es Francia.
No, pero es que el caballo del comisario llevó haciéndole fuerza desde Michel Platini también. O sea, es mi segundo equipo, no es de ahora.
Bueno,
uy, ese equipo era mejor que todos los Francia de todos los tiempos.
Es para que ese mí, equipo era muy poderoso, pues, el de Gires, el de Gires, Fernández,
Platini, Fernández, eso era un equipo, Tiganá, sí, era un super equipo.
Bueno,
inolvidable.
Pero le pregunto, Steven, ¿usted cree que están favoreciendo descaradamente a Argentina? Ya tocamos en algún momento el caso de la expulsión de Messi. Y concretémonos en el partido de ayer frente a Egipto. ¿Tienen razón los egipcios y una parte del mundo que afirma eso?
No, y no he visto un solo analista arbitral serio, porque incluso el de la cadena SER, que fue el más crítico con la jugada, dijo que pues a él le parecía que había falta, pero que se había que estaban buscando pues más o menos una aguja en un pajar. Porque la jugada, digamos, es muy extensa, aunque es una sola jugada, no se interrumpe.
¿Pero cuál jugada? ¿La del penalti de Egipto?
Es muy extensa. No, la de la supuesta falta.
La del pisotón.
Exactamente.
Pues es que el pisotón. Entonces, es evidente.
Él dice, claro, pero él dice que es muy larga, la secuencia es muy larga, aunque fuera parte de una sola jugada, se fueron a buscarla al principio del principio, y que pues eso no debería ser así, pero dice que está dentro del reglamento. Si está dentro del reglamento, lo demás
entonces,
es solamente
sí debería ser así.
Si lo está demás es solo una opinión.
Liche, debería ser así.
Debería.
¿No?
Claro.
¿Qué piensa?
La segunda jugada es más. El egipcio, Salah, busca el contacto. A ver, hay contacto, pero busca el contacto. Se produce gracias al guayo de Salah, no al revés. Entonces, no hay ni lo uno ni lo otro. Ni lo uno ni lo otro.
¿Qué piensa Liche?
No, para mí era una expulsión clara.
O sea, la de Messi sí, pero no, estamos ayer. Hablando de las dos jugadas que reclaman los egipcios y que cuestionan parte del mundo
la
entero.
La falta previa lado del tiro de esquina del gol, absurdo, para mí eso no era falta.
¿No era falta el pisotón?
No, para mí no era, o sea, han pitado.
Pero cómo
tantos.
No va a ser falta, hombre.
No, para mí no
pero
era
Liche,
falta.
Es un pisotón evidente y el pisotón no deja seguir al jugador de Argentina.
Pero César, acuérdense. Es uno de los goles de Argentina-Argelia aquí en Kansas en el primer partido. El mismo escándalo. Falta en la mitad de la cancha de Alexis McAllister. Pega por detrás y saca la pelota. Se arma el contragolpe y gol de Messi. Esa no la pitaron. No,
sí, pero yo no creo que era falta de McAllister. A mí me parece que saca limpia la pelota, por ejemplo.
No.
Pero,
como ayer, pelota y jugador.
No,
porque depende. Depende.
Depende del marrano.
No, depende de la intensidad que vayas a la pelota y después al
por
jugador.
Eso, para mí no hubo intensidad en ese episodio.
No, pero es que...
Lo que dice Pierluigi Colina.
Sí. A ver, primero, para usted, ¿fue falta o no fue falta previa?
la ¿cuál de todas?
La del gol que le anulan a Egipto.
Para mí había falta.
Que usted y yo la vimos.
Por eso, para mí
la
había
vimos
falta.
Clarita. Para en mí cambio, también la, había falta.
La que le dicen de falta
de Salah.
Salah no había
no,
falta.
No, es que la falta es de Salah. Salah sí, es el que le pega la patada a Julián
no,
Álvarez.
No hay falta. Para mí falta. Las decisiones arbitrales estuvieron correctas.
Yo también creo que fueron correctas.
También quiero leer lo que dice ahorita Pierluigi.
Pero entonces espéreme lo de Colina. Campo, ¿usted qué piensa? Yo estoy con Steven, por ejemplo.
Yo pienso que si usted quiere favorecer a un equipo, ¿para qué tiene que esperar que vaya perdiendo 2-0?
Para ese mí es un buen argumento,
falta,
¿sabe?
Para mí fue falta la de falta de VAR, pero es falta. Y la otra no fue falta. Pero si yo quiero beneficiar a un equipo...
Pero ese es un buen argumento.
Sí, es que si yo quiero beneficiar a un equipo...
Yo no espero a que Argentina...
¿Para qué voy a esperar que vaya perdiendo 2-0?
Vaya perdiendo 2-0 para favorecerlo.
¿Para qué? Lo que pasa es que... A ver, hay reglamentos y aplicaciones de reglamento. Argentina juega con un reglamento aparte. Porque precisamente a la jugada de ellos de gol, nadie echó para atrás, nadie revisó, nadie buscó la aguja en el
pero
pajar.
Pero es que yo creo si que no era fue, falta, por ejemplo. Pero es si que, no fue. Claro, uno perfectamente... Yo sé que hay una tendencia en el mundo entero de personas como, estoy intuyendo, piensa Andrés... que favorecen a Argentina abiertamente en las decisiones arbitrales.
Venga,
yo diría que es mayoritario.
En todas esas jugadas no hay una evidente.
¿Y cómo es el favorecimiento? El favorecimiento es que ahí sí todo lo revisa. No, cosa que no pasa claro, con Liche, otros equipos es que podría tener jugadas revisables claro, que pudieran determinar el resultado. Argentina hasta es que la es picada de ojo y el soplo en el cuello
César,
lo revisa.
Argentina no le regala un gol en fuera de lugar. Obviamente no, porque eso es imposible, y es un escándalo.
Pero a un rival en fuera de lugar no regalan goles.
Exacto, pero a un rival, y en el fútbol pesa demasiado que te empiecen a pitar falticas, y te van metiendo y te van metiendo.
Árbitro inteligente. Sí,
sí. ¿Qué dice Colina?
Es que estoy verificando que sea él.
Oh, ok.
Sí, porque le han inventado varias, Diego. Sí, le han inventado varias. Pero venga, yo quiero intervenir en algo. ¿Cuál sería el propósito de la FIFA, cierto? Que directamente el nivel ejecutivo de la FIFA no maneja los árbitros. Hay otra división que maneja los árbitros, manejada por Pierluigi Colina.
Que además tiene una comisión de ética que está entre los dos organismos.
Por favor. Y tiene los mejores árbitros y exárbitros del mundo en ella. Yo les pregunto, ¿cuál sería el propósito de la FIFA de ir llevando a Argentina? Por ejemplo, había otras selecciones tan taquilleras o más que la propia Argentina que ya fue campeona, ya chuleado.
Porque
el
lo
título,
que vende Messi no lo vende nadie.
Supuestamente el título.
Ni siquiera pero perdóneme.
Y es el último mundial de Messi.
No.
Pero vender
no,
que si todo está vendido.
Perdón.
¿Vender qué? Vender la taquilla, vender la publicidad, vender la televisión.
Además,
está vendido.
César, si se va
Messi
o sin
Messi. Pero si se va Messi, se va la mitad del mundo.
No,
claro que sí. Claro, César.
¿Usted cree que el mundial de fútbol se va a dejar de ver porque se va Messi?
Pero
por favor, ¿cuántas veces se ha ido Messi? Messi se fue cuatro campeonatos del mundo. Cuatro campeonatos del mundo y era el jugador que más vendía. Esperaron cinco para que Argentina fuera campeón.
Argentina se fue en octavos de final en el 2018. En el 2018, haciendo el ridículo.
Esa teoría es como dice Campo, ¿para qué vamos a esperar que vaya 2-0? La misma historia. Si Messi es tan vendedor, ¿para qué vamos a esperar cuatro campeonatos del mundo para darle el quinto?
Bueno, entonces sí es como ustedes dicen.
No, estamos discutiendo, Liche.
Pero
es que si estás tan sensible, sí no podemos polemizar.
Se lo dije desde el principio.
Yo sé que estás sensible.
Ah, bueno.
Y vamos a tratarte de la mejor manera, con sutileza
César,
y delicadeza.
No hay discusión.
Para evitar complicaciones.
No hay discusión que si se va Messi del Mundial se pierde por una parte de la expectativa.
Pero se ha ido cuatro veces, en cuatro campeonatos del mundo se ha ido del Mundial.
No importa,
y se fue en su mejor momento.
César,
hoy no Messi tiene 39 años.
No, pero hoy es más. Hoy es más grande que hace 4 años,
claro,
hace ocho años.
Y una de esas cuatro veces que usted está sacando el campeonato del mundo se fue el último día.
Claro, porque
yo tengo una teoría.
Bueno, entonces tres, pues.
Espere, una cosita. Es que no es que ya no se vendan boletas porque están vendidas.
Todo está vendido, Liche.
No es que la televisión y ya
no
compren los... No, es lo que significa Messi alrededor de todo el business.
O le voy a hacer una pregunta.
Yo creo que eso es hilar muy delgadito. Que la FIFA entonces manipula el campeonato del mundo para que ese tipo de situaciones se den.
No, pero sí le conviene. Pero usted cree que, por ejemplo, de 100 colombianos que tenían expectativa del Mundial, un porcentaje se alejó.
Se fueron.
Por eso. Entonces, ¿por qué no le ayudaron a Colombia? Si no, esa es la teoría y el principio de la FIFA.
Porque no tenemos a Messi.
Es que
no,
es diferente.
Tenemos estamos un hablando, presidente que tiene una incidencia grandísima en la FIFA.
De un país.
No,
pero de la Messi gente. Es sí, no. El mundo.
Sí, no. Sí.
Hay que aceptar también cosas que
yo tengo una teoría.
Mire, perdóneme un momentico. Messi es el mundo. Messi es el mundo. Messi es el mundo relativamente, porque medio mundo, y usted está diciendo y lo dijo hace un momento, que la mayoría de la gente piense que Argentina lo favorece, claro. Pues esa
levanta
gente está en contra de Messi.
Boston.
Claro, pero
levanta
esto es
la mano Boston, no César.
Entonces, ¿cuál es la teoría?
César está en contra de Messi, pero ve a Messi, obvio. A ver.
No, está en contra de Messi.
Pero César,
¿cuál es el sueño?
¿Usted cree que el que no le gusta a Messi no lo va a ver?
Sí. No, pues sí, pero César, el sueño...
¿Usted cree que no van a ver a Mbappé o a Harry Kane o a
los argentinos? ¿Por qué cree que los balones de oro eran para Messi y para Cristiano Ronaldo?
Oye, ¿me cerraron?
No, está abierto.
Pero lo estamos ignorando.
Es que llevo media hora levantando la mano. Me tengo que ir a casa.
No, es que la mano no lo vemos porque no tenemos retorno en video.
No, pero estoy gritando casi.
Afortunadamente no lo veo.
Mire, Steven, venga. Usted es pequeño.
Déjeme participar, señor.
Steven, un segundo. Pausa y ya participa, Steven. Un segundo. Con todo el gusto, don Steven. Un minuto. Muy bien, seguimos la polémica, don Steven, bien pueda. No así don Diego Steven. No quiera que usted participe.
A ver. Señor, no, porque además estoy en contravía de su opinión. Mire.
No, yo no he dicho nada. Primero. Yo no manejo el programa.
Primero, no puede, los Steven. Vi llorar tanto, no los vi llorar tanto. A Liche, que ya la veo, yo la veo desde hace 20 años en los programas. A don Diego Rueda, que he trabajado con él desde hace 15 años. Yo no los vi llorar tanto el día que eliminaron a Argentina o que le ganaron la Copa del Mundo con una falta clarísima de Manuel Neuer sobre Gonzalo Higuaín. En la final de la Copa del Mundo, nadie dijo nada, todo el mundo se le olvidó de eso. Penalazo que no cobraron. Y lo segundo, Messi es tan extraordinario, digo, quitándome lo del fanatismo y todo eso, pero es tan extraordinario que lo que hace él... Y lo que hace estando en sus equipos, parece que solamente se pudiera lograr a partir de un robo o de una ilegitimidad. Y resulta que no.
Ya está,
que el tipo transforma, transforma lo imposible en lo posible.
Nadie está diciendo.
Lo que pasa es que nosotros
que
estamos
no
acostumbrados
es
a la tibieza. Nosotros estamos acostumbrados a lo de ayer, a lo de ayer. Nosotros estamos acostumbrados a lo de ayer, a jugadores fríos. Entonces aparecen estos tipos, señora Lisset, aparecen estos tipos en 14 minutos, te voltean un partido que tenían perdido jugándolo mal, te lo voltean 3-2 y no lo puedes creer, tienes que decir lo robaron, porque no pueden creer que estos tipos sean capaces de lograr eso. Los entiendo perfectamente, les entiendo el ardor.
Nadie está diciendo
fue 12
eso.
Minutos.
Fue maravilloso lo que hizo Argentina desde los jugadores, pero ¿por qué no podemos cuestionar las decisiones arbitrales? O sea, ¿por qué no se puede decir que sí hay una revisión especial para las jugadas que tienen algo de polémica con Messi y no con todos los equipos al mismo nivel? Eso es lo que yo estoy diciendo.
Es que Steven todavía cree que a Corea en el 2002 tampoco la favorecían.
Ah, sí.
¿Él es de los que cree eso?
No, toda la vida se ha favorecido selecciones, a veces unas, no, a veces otras.
Y en el
las
fútbol
grandes
en
han
todos
sido
los equipos
más favorecidas,
también.
Las locales han sido más favorecidas. Campo, ¿usted cree en la teoría... ¿ante Argentina?
No, yo creo que hemos visto muchos documentales y muchas películas últimamente. Esa selección gana porque tiene a Messi. Lo demás es una posición personal sin ninguna prueba. Yo creo que el arbitraje hoy debido al VAR está más expuesto que nunca, hay más cámaras que nunca,
pero
para
justo.
Eso llegó
pero,
el VAR.
Pruebas no, pero hechos sí.
Pero ¿y cuáles son los hechos? Si las dos jugadas no fueron falta.
Ahí está.
Pero si las dos jugadas no fueron falta.
Contra Austria y comparé la de ayer.
Yo haría, la verdad, yo en los mundiales haría un análisis un poquito más profundo. Porque lo demás es nebulosa. La verdad,
a Laraca, respeto a Laraca.
No, sí, sí, o sea, me parece esto, que uno se vio un documental aquí, una película acá, en que decía, aquí todo estaba manejado, ¿no? Pero usted, ¿para qué dejarlo ganar 2-0? Expulsarle dos al otro antes que haga los goles y ya, y dale manejo al partido
uno,
y punto.
Uno.
No, ya, no y se punto, trata, o sea, ¿para qué esperar?
Pero así tampoco va a parar, campo.
No, yo lo que no sí creo es que hay partidos, y el Mundial me parece que, yo no sé, yo eso lo revisaría en los Mundiales. Hay mucho partido importante que dirige árbitro de liga mala. O sea, no puede ser que un juez de Uzbekistán que tiene experiencia en la liga uzbeca y en la liga saudí dirija un partido Francia-Paraguay. O sea, eso no, a mí me parece que eso no puede ser. No puede ser que un partido clave de un campeonato del mundo lo dirija un árbitro de Honduras. No puede ser. Es que el nivel de esas ligas no te da para que el árbitro tenga la capacidad de dirigir por más curso que haya hecho esa
FIFA. Un salvadoreño pitó Suiza-Colombia y lo pitó bien.
Por eso. A mí eso
no me parece.
Pero
todavía está pitando y cortando el juego.
A mí eso no me parece. O sea, me parece que hay partidos cuya envergadura, incluso de los jugadores que están, no da para que lo dirijan árbitros de esas ligas. Yo lo siento en el alma. Y menos como está de cuestionado el arbitraje hoy en todos los lugares del mundo, salvo Inglaterra. Sí. Pero en todos los demás lugares está discutido.
Esto no se trata de demeritar argumentos diciendo que ven películas o que no sé qué y no sé cuándo, ¿sí? Porque el 80% de la gente especializada que también estudia, que no esté de acuerdo con uno, no quiere decir que los demás no estudien ni estén una opinión.
Hoy todo el mundo estudia.
Claro, estudia. Entonces, el 80%, César, piensa de los especialistas que la primera jugada de Messi era roja en el partido ante Argelia.
Sí, entonces, y yo creo que aquí eso, casi todos pensamos
no
que era roja.
Yo no.
Pero estábamos, entonces, hablando, pero estábamos hablando del partido de ayer.
No,
estamos hablando de todo, de las decisiones arbitrales.
Me preguntó el señor Londoño por el partido de ayer.
Estamos hablando de un compendio que tiene que ver con Messi.
Claro.
Messi era roja y dos fechas de suspensión.
Sí, y que le quiten una. Y que le quiten una por la apelación.
Sí, hay favorecimiento. Entonces vamos
yo, por ejemplo, no estoy de acuerdo con que eso era roja.
Yo vuelvo al mismo ejemplo. Hay dos árbitros FIFA. Hay dos árbitros FIFA que decidieron lo mismo sobre acciones similares. Uno en Colombia y otro en el Mundial. Los dos son FIFA.
Otra vez vamos a poner el ejemplo del mediocre arbitraje colombiano para poner el ejemplo
si te molesta, el ejemplo o el árbitro, entonces traigamos árbitros de otra liga para acá. Pero son dos FIFA, árbitros FIFA, sobre jugadas similares, dirigen lo mismo. Ortega no es FIFA. Ortega es FIFA y el del Mundial es FIFA. Y los dos sobre jugadas similares pitaron lo mismo.
No, vayamos.
¿Ortega es FIFA o no?
Pero ni siquiera pita una Copa América. Pero ni siquiera pita una Copa América.
Pero eso es otra cosa, pero son de FIFA.
No. En Colombia el arbitraje es malo y eso hay que reconocerlo.
En todas partes es malo y en todas partes es dictador.
Si fuera por las carapelas, yo soy FIFA.
César.
Bueno, haz el curso y pita una final.
Fue favorecido en el primer partido.
Yo creo que sí.
Sí, por eso. Entonces, no es ni que vemos películas ni demeritar el argumento de los demás, porque fue falta y
para mí era roja.
Era roja.
Era roja. Segundo, César, usted me acaba de preguntar por las últimas jugadas. Para mí acertó el árbitro, pero no me deja eso de decir que sí han favorecido a jugadores importantes en el mundo, a los equipos, porque también el Mundial mira la parte del mercadeo mundial.
¡Por eso!
Entonces, no es solamente Messi. Lo que yo sí le quiero decir es que no todos los arbitrajes han sido perfectos, César. Se han cometido muchos errores.
No. El arbitraje del Mundial es muy malo. Eso, es deficiente.
Mire, César.
Muy este deficiente, mundial, sobre todo por una cosa que es muy grave, Diego. Y es que los criterios son distintos para juzgar la misma acción.
Es que eso se vio parar antes de venir al Mundial, César. Por lo que yo le decía en varios programas. Si usted ve la Liga Premier, que veo que lo puso un analista arbitral, para la Liga Premier, lo de la falta que le pitan a Egipto para anular el gol,
no era falta.
Sí, pero si usted va a España, lo anulan. Si usted va a Italia, no se sabe.
Sí, pero eso es muy grave. Que el reglamento sea uno en un país y otro en otro.
Uno solo con interpretaciones diferentes. Entonces, en el mundo y en el Mundial está pasando. ¿Cuándo imaginamos cuántas rojas van? Es que ya ni sé.
14.
14. Bueno, iban 14 hasta hace dos fechas. Los Mundiales tenían 4 tarjetas rojas.
El pasado tuvo cuatro.
Bueno, hubo uno que tuvo 28, el de
Alemania. Pero el pasado, miremos el reciente pasado.
César, y recuerde, el VAR era semiautomático en el pasado mundial. No hubo ninguna discusión. Y ahora con el VAR automático hemos metido discusiones. Algo pasa.
Sí, pero en el tema de los fueras de lugar no puede haber discusión.
Ahí está, yo estoy de acuerdo con usted. Pero, por ejemplo, la jugada que tiene.
Pero el arbitraje sí ha sido malo.
Davinson Sánchez, ¿sí? Por más que usted le muestre el automático, yo estoy de acuerdo con que había fuera de lugar porque no dudo de ese fuera de lugar automático.
Pero la gente lo cuestiona. Claro. Y autoridades lo cuestionan. Bueno, le tengo una pregunta a don Andrés, pero vamos a esta pausa y se la voy a hacer en la pausa para que la piense bien.
Muy bien.
Bueno, don Andrés, la pregunta es esta. Sí, porque no me la hizo. ¿El Messi de hoy es el mejor Messi de la historia en los mundiales?
El Messi de hoy es el mejor. No, yo lo vi mucho mejor en 2014. Lo que pasa es que aquí ha hecho todo prácticamente los goles más importantes de su selección. Pero a través del juego, es que el de 2014 era impresionante.
8 goles.
Sí, pero es que también ha enfrentado rivales que lo han dejado jugar.
Bueno, para mí el 2014, de 2014 también
entrenó rivales. No, pero el 2014 el nivel por lo menos competitivo que enfrentó
era mucho más alto.
El Messi del 2014 era espectacular.
Y el del 2022 a mí también me parece que fue un gran Messi.
Para mí
fue el del 2014, estoy de acuerdo con Andrés, fue el mejor. El del 2022 fue fantástico. Y este es un Messi asertivo y goleador. Que sigue siendo hiper mega fantástico.
Es que es más goleador que driblador. Casi que no puedo. Porque ya en el uno contra uno no deja a nadie.
Pero esa es la capacidad que él tiene de reinventarse. Claro, pero
yo le hago una preguntita antes que se me olvide con el tema de los favorecimientos.
En el uno contra uno no deja
Los desplazamientos de Argentina, fueron para el Mundial?
Las distancias,
¿dónde jugó? ¿Jugó en los tres países? Están cositas, detallitos que
Yo le pregunto algo, ¿favorecer a Argentina es para que salga nuevamente campeón? Porque si es así, eliminen a Francia.
Argentina en contra de Francia, por eso, en contra de Inglaterra, Alemania, en contra de Brasil, decirte.
Si es para que Argentina salga campeón, la maldad no está en el partido de Argentina. La maldad tiene que estar en el del rival, Francia.
Y la maldad ya se vio, Campo.
Que es el que más fuerte está. Entonces, elimina a Francia.
Pero, Campo, la maldad ya se vio.
No lo expulsaron.
No, la maldad ya se vio en el Francia-Paraguay.
Ah, bueno, Francia-Paraguay.
Un arbitraje terrible.
Terrible. Visto,
no en el Mundial, en mi
vida. ¿Quién pintó ese partido? ¿Dónde era el árbitro?
Ya lo veo el nombre.
Uzbekistán, de por allá.
El peor arbitraje del Mundial fue Francia-Paraguay.
Sí, Paraguay. Fue terrible.
Más o menos hay coincidencia.
De por allá. ¿Qué arbitraje va a tener?
Sí, lo de Colina al fin apareció, Diego, todavía no está confirmado.
No, es que ya verifiqué y no
es... que hay muchas versiones de Colina que se encuentran, ¿no?
El señor fue Ilgis Tantashev, de Uzbekistán.
Bueno, pero usted tiene que poner
una... experiencia en la Liga Uzbeca, para poner en la Liga Saudí.
Pero ese era un partido para poner un árbitro que pite en una liga... pro,
es Paraguay, Uzbekistán, Paraguay, Francia, no.
Francia no merece un árbitro que no sea de uzbekistano, de Isla Mauricio.
No, sí, pero no jodas. Por favor, entonces a Francia le van a poner siempre los mejores árbitros del mundo.
Pero César, César.
Pero debería tener uno de mejor nivel.
Pero César, Liche,
pero ¿quién dice que el de Uzbekistán era malo? Fue malo por
malísimo.
A nosotros nos pusieron buenos árbitros.
Claro.
Y han pitado bien.
Nos pusieron a Oliver. Pero venga, me acuerdo además de jugadas puntuales de ese partido Francia-Paraguay, porque lo hice. El paraguayo que va y le pega la patada al punto penalti y lo destroza antes del cobro de Francia.
El codazo
de Galarza.
El codazo.
A Turán. ¿Esas dos son tarjetas rojas?
No, el codazo de Galarza era una intervención del VAR obvia. Le pega en la cara, casi lo noquea. No pasó absolutamente nada. Entonces, pero entonces, a ver. Entonces, es un mundial donde se favorece los chiquitos, los eliminados, los que no dan interés para el mundo como Paraguay.
En contra de Francia, señor.
Por eso. Entonces, la pregunta es: el mundial que maneja el mercadeo, que maneja la visibilidad del mundo entero, está favoreciendo a Paraguay contra Francia.
No,
por favor.
Mire el contexto general, es que no era para sacar campeona a Paraguay.
O sea que son el mundo entero contra Francia, bueno.
Mire, va a leer para mí el mejor analista europeo.
Steven, el mundo entero contra Francia.
Mire, no, pero pues es que lo que están diciendo, están hilando tan delgadito que va entre líneas. César, sí, venga, 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 termino. No, pero venga,
no, pero deja Steven, deja Steven.
Me acaba de dar cambio el
48 minutos.
No, no tanto. Ustedes son los parlanchines, permítame, yo termino. El señor, o los señores que estoy escuchando y la señorita, están hilando tan delgadito que entre líneas están diciendo que le pusieron un mal árbitro a Francia para favorecer a Argentina. O sea, ya es el colmo de los colmos, de verdad, ya es el ridículo más absurdo. No, por favor, pero es lo que acabo de escuchar, Diego, que insinuó Andrés Díaz. Por Dios.
Pero un minuto, que voy a la pausa y ya lo lee. Don Diego.
Una buena compañía, leer especialistas con un análisis bien profundo de la jugada que reclama Egipto.
Sí, pero si no estamos de acuerdo con el analista, no digamos, no, es que se está diciendo bobadas.
No, por ejemplo.
Porque aquí a veces somos así.
Pero yo no estoy diciendo eso, pero estoy diciendo es lo escuchemos. Mire, la madre del cordero, el gol anulado a Egipto que había puesto el 0-2 al inicio de esa jugada, Atia le pisa el pie de apoyo a Lisandro Martínez y le impide seguir. Aquí hay que explicar dos cosas que muchos analistas se saltan. Una, que el pisotón sea leve no lo convierte en no falta. Ese es un error de análisis del libro. Un pisotón leve puede bastar para que no levantes el pie.
Depende de la consecuencia que genere.
Y te quedes clavado. Es como el toque de rodilla en el talón de un rival lanzado en carrera, mínimo, pero si hay falta. Lo que importa no es solo la causa, es la consecuencia. Y aquí la consecuencia es que Lisandro no puede continuar. No hay robo, él también lo dice, era falta. Sí, que le mete otras cositas.
No, claro, pero es que ¿sabe qué pasa? Se ha vuelto, mi estimado Campo, el fútbol de arbitraje de cirugía, arbitraje de microscopio. Porque cualquier cosita la pasamos por el microscopio,
pero
por el láser.
Pero aplíqueselo a todos el microscopio, es que esa es la pelea. Que,
pero...
El punto es ese, que todo sea revisable, que todo sea... O sea, debería ser así, porque si para uno sí revisan
todo
mucho...
Todo no puede ser revisable y no es revisable.
¿Pero por qué? Porque Argentina el VAR, sí.
Porque el VAR son errores obvios y claros.
Y no es un error obvio y claro el gol de Argentina contra Austria en la misma falta, en la mitad del campo.
No, porque para mí no fue falta.
Pero
no
terminó en gol.
Para mí tampoco.
Sí, pero no fue falta.
Para mí sí.
No fue falta y para el árbitro
según
tampoco.
La explicación
y más Diego. Con la explicación claro que hace Diego.
Lo que pasa, Andrés, es que esos son temas de apreciación. Aquí hay una cosa que es un hecho real, y es que lo pisa.
Esa apreciación
y ese,
también.
Y ese pisón impide que el jugador pueda seguir tras la pelota porque ya iba por delante de la acción. Me parece que hay una situación distinta. Bueno, Steven quería decir algo.
Ya lo dije, ¿no? Ya he escuchado suficiente.
Algo a mí, César.
Ah, Campo, usted.
Sí, ya hablaba. No, me iba a preguntar algo, pero no sé qué. Yo lo que creo es que Yo siempre pensaré que el reglamento del fútbol deja muchas aristas, porque además hay muchas recomendaciones y hay que tener muchas cosas, como dijo Diego ahora, cositas que hay que tener en el análisis. Y que el fútbol normalmente, si la interpretación no se ajusta a lo que uno piensa o cree, entonces está equivocado el árbitro, por más que la haya estudiado, por más que sea FIFA, por más que tenga 20 años de carrera, por lo que sea. Pero, y por más que uno nunca haya dirigido en una cancha, y ellos sí, pero si la apreciación no es la que uno ve, o la que uno siente, o la que uno analiza, entonces está equivocado. ¿Qué creo yo? El fútbol hoy tiene más cámaras. El fútbol hoy es mucho más claro. Es mucho más clara la imagen. El fútbol hoy tiene VAR. Cosas que anteriormente no se pitaban o no se tenían en cuenta, porque pisotones han existido desde el día 1 hasta hoy. Entonces, cosas que antes eran imperceptibles para el árbitro, para el que estaba en la transmisión o para el que está viendo el partido, hoy sí se perciben. Y yo creo que tanta cámara, tanta tecnología, tanto video, tanta nitidez, provoca el tema de las discusiones y provoca la disparidad de criterios al momento de los análisis. Y es algo en lo que tendrán que convivir los árbitros de aquí hasta que lleguen los robots, porque como
eso,
va la
eso
cosa,
es cierto.
El fútbol y los deportes van a terminar dirigidos por robots.
No, mire, jugados.
Ayer leía una cosa.
No dirigidos, siempre
que
va
no
a ser
sé
el
si
ser
sea
humano que juega.
Totalmente cierta. En los dos últimos años, la FIFA ha emitido más boletines la FIFA, no, la International Board, ha emitido más boletines aclaratorios que los otros 10 años. Sí. 10 años. Y yo creo que eso a veces lo que hace no es aclarar, sino confundir. Una pausa. Nos escribe César Polanía, el editor deportivo del País de Cali.
Saludo a César.
Dice, cuando Messi no ganaba con Argentina decían que no era capaz, le decían allá pecho frío. Y ahora dicen que le regalan, ponen en duda al mejor del mundo, qué inoficioso es.
Pero es que nadie está poniendo en duda su capacidad.
A los grandes les dan y les han dado toda la vida.
Y su fútbol.
A mí no me digan que al Barcelona y al Real Madrid no le dan, porque les dan.
No, claro.
Lo que pasa es que a Messi le han dado
muchísimo. Los grandes son el objetivo predilecto.
Sí, lo que pasa es que
a Argentina le han dado. El objetivo predilecto. Pero ¿a quién le han dado más? ¿A Messi o a Cristiano, Diego?
No, Argentina.
No, no, como jugadores. Porque a Cristiano también le han dado.
A los dos, sí.
Ayudaron de una etapa en el Barcelona.
En el Madrid le han dado mucho.
Ah, pero yo digo que les han dado más es Garrote.
Ah, más Garrote.
¿A Garrote? Sí. Le han dado más a Cristiano. No, a Cristiano le han dado más Garrote.
Me parece que se le ha dado más duro.
Yo también creo.
Porque Cristiano, por ejemplo, nunca fue criticado cuando jugaba con su país. En cambio, Messi sí.
No, pues por la historia. Por la historia de la selección también.
Porque sí. Argentina tiene
es
más
Argentina,
obligación.
Es Argentina. Sí. Oiga, César, sacó la FIFA 6.25 millones de aficionados en los estadios hasta hoy. Promedio 65 mil. Y Michael Oliver, que era hasta hace unas horas candidato a dirigir la final del Mundial, parece que no va.
Se cayó.
Porque no puede dirigirle a Inglaterra.
Obvio.
Pero tampoco puede dirigirle a Argentina. Explican la situación.
¿Y por qué no le puede dirigir a Argentina?
Mañana le cuento exactamente, porque hasta ahora empecé a leer la historia, cuál la FIFA dice que Oliver no dirige partidos de Argentina.
Sí.
Entonces, y Letizier, que es el francés, pues si llega a Francia no va a estar.
Pero ese no
bueno,
fue el árbitro.
Bueno, prepárense para un uzbeco.
Si, el uzbeco, sí, eso
ojo,
iba a decir.
El árbitro del partido ojo porque el francés llega, de Argentina-Egipto.
Ojo porque si llega a Argentina, Facundo Tello tampoco va a ser.
Prepárense para un
uzbeco. Le va a tocar a Sampaio.
Un indio, algo así.
No, ahí está Sampaio.
No,
Sampaio no le dan la final.
Pero yo no entiendo por qué un árbitro de Uzbekistán campo o de Venezuela no puede ser buen árbitro. Claro que
no
sí.
No es que no pueda ser buen árbitro. Es que yo creo que al nivel que se juega, con la velocidad que se juega y con lo que está en juego, no están acostumbrados. Y son seres humanos normales. El entorno lo supera.
Hoy en día mucha velocidad para dirigir no creo que se necesite.
Sí, César, claro, si va a dirigir a Francia,
tercero
sí.
Tercero y cuarto puesto. Final no le van a dar.
¿Cuál puede ser el árbitro de la final de acuerdo a su análisis arbitral?
No, mañana pregunto, César, porque bueno, es que como no he podido ver...
Que no vaya a ser Barton.
Árbitros, sí. Y,
uy, no, Barton, el de ayer.
No, déjenlo ahí. No, la final se la dan a un país ya de recorrido.
¿Y un árbitro alemán no puede estar ahí salvo distinto a este?
Sí.
Pero podría ser.
Vamos a preguntar quién es el gran candidato a dirigir la final del Mundial. Pero no es suramericano por ahora.
Bueno, terminamos la polémica. Mañana seguimos aquí desde Kansas Liche, que es nuestra casa. Chao.